La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
En 1918, Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, quien firmaba sus telas simplemente como Diego Rivera, se alejó definitivamente de la corriente pictórica que dominó la década de los años 10 en el viejo mundo, el cubismo.
Al lado de Pablo Picasso, fundador del cubismo, Diego Rivera alcanzó un lugar preponderante entre los pintores que entonces radicaban en París.
Al abandonar el cubismo, Diego tuvo que enfrentarse con un grave dilema. ¿Y ahora qué pintar? ¿Cuál estilo adoptar? ¿Con qué medios?
En septiembre de 1911, Rivera llegó a París con la intención de radicar definitivamente en esta ciudad. Y desde ese momento, había pensado en términos cubistas y realizado una intensa y agotadora labor de búsqueda de nuevas formas artísticas en su pintura.
Por su propia voluntad quedó al margen del movimiento cubista, empero su retiro no fue circunstancial, sino que su oposición a la comercialización del arte lo llevó, y Diego siempre fue hombre de decisiones extremistas, a renunciar a la pintura de caballete y emprender el camino de pegar su pintura en los muros para que no pudieran desprenderla de ellos los dólares.
Sin embargo, sin su época cubista, Diego Rivera no hubiera sido jamás el más grande pintor de las tres Américas, como lo llamó Élie Fauré.
Al alejarse del cubismo, la pintura de Diego carecía de imaginación, aunque fuera formalmente perfecta, hasta que recibió la noticia en 1921 de que el gobierno mexicano lo invitaba al país.
Raquel Tibol, crítica de arte y persona cercana al muralista, nos habla de los motivos que empujaron a Diego a aceptar la invitación del régimen obregonista.
Cuando Diego Rivera llevaba muchos años de vida ininterrumpida en Europa, había llegado en 1907 a España, pasó a París en 1909, regresó a México por varios meses en 1910, se instala definitivamente ya en París en 1911 y es en 1921 cuando recibe la visita del ingeniero Pani, quien a nombre del gobierno obregonista lo invita a regresar a México. No es cierto que lo invitó para que viniera a pintar murales, lo invitó para que viniera a formar parte del equipo que estaba llevando adelante lo que Moreno Sánchez ha denominado la Revolución Cultural.
Las penetrantes y lúcidas palabras de Raquel Tibol nos inquietan aún más acerca de la necesidad de Diego de regresar a México. Para responder a esta inquietud tenemos a la bella y siempre amable Fanny Ravel, quien fue alumna de los grandes maestros muralistas. Fanny, ¿qué nos puedes decir?
Yo creo que ha sido un hombre lo suficientemente pasional en este aspecto para darse cuenta que esto era más importante como ser humano y como país, que era más importante de luchar por esto que lo otro, que quedaba relegado a su pasado juvenil, en el cual lo importante era realizarse como artista. Yo creo que de todos modos, en todos estos años de trabajo verdaderamente desencadenado, con una fuerza y un ímpetu del que era capaz Diego por su manera de trabajar tan intensa, yo creo que él se sintió realizado porque su trabajo fue muy importante, plásticamente hablando. como una gran tarea en la cual él integró toda una postura, toda una vida éticamente encaminada hacia una idea, y realizar su pintura apegada a esa ideología y sostener una línea. Creo que fue mucho más apasionante y mucho más intenso que haber quedado en la historia como un buen pintor cubista, o lo que posteriormente se convirtió en la Escuela de París, y aunque él se hubiera quedado ahí, pues no hubiera tenido las grandes satisfacciones, las grandes sensaciones vivenciales que él tuvo en una vida integrada a la historia y al proceso social de su país. Creo que esto es muy fundamental.
En el pequeño departamento que Diego tenía en París, cada mañana, cada tarde y cada noche, la vida se detenía y el mundo desaparecía. ¿El motivo? Las pláticas que sobre la Revolución Mexicana sostenían Rivera y el recién llegado de México, David Alfaro Siqueiros. Ambos cantaban a voz en cuello los corridos de la Revolución, hacían desfilar a los personajes de la lucha armada, en especial a sus favoritos, los héroes macabros, y decidían que no había idioma más hermoso que el español, ni lucha más noble que la nuestra. Diego, que llevaba años en Europa, aprendía de memoria los relatos de David para exagerarlos después, transfigurarlos y hacerlos finalmente suyos.
Raquel Tibol, ¿qué nos puede decir acerca del encuentro de estos gigantes de la pintura mexicana?
Rivera tuvo el primer encuentro con Siqueiros en 1919, poco después de llegar Siqueiros a Europa. Todo estaba muy difícil. El asunto es que Siqueiros se fue a trabajar de diseñador a una fábrica de objetos decorativos en Argenteuil, cerca de París. Y es cuando comienza a frecuentar el ambiente cultural de la capital francesa, y ahí conoce a Rivera. No se habían conocido antes. Quizás hubo algún encuentro, hay por ahí una anécdota, que el padre de Siqueiros quiso que Rivera viera los dibujos de su hijo precoz cuando vino Rivera a hacer su exposición en 1910, la que le inauguró la esposa de Porfirio Díaz. Pero olvidemos estos detalles que son del todo secundarios y vayamos al hecho realmente fundamental del encuentro de estos dos artistas, con una diferencia importante de edades. 10 años era a esa edad que tenían los dos, verdaderamente importante. Además, era muy importante porque las experiencias, las vivencias de uno y otro eran muy diferentes. Rivera venía de clase media baja, Siqueiros venía de altísima burguesía porfiriana. Siqueiros había sido soldado armado en la Revolución y Rivera nunca había abandonado el ambiente del taller del artista. Había sido un artista precocísimo, entró a la Escuela Nacional de Bellas Artes como supernumerario a los 10 años de edad y siempre había actuado en lo que era el ambiente de los pintores. Nunca se había metido en lo que era el corazón popular. El recibir la fogosa crónica de las batallas, y calcule usted, cualquier oyente, que Siqueiros participó en la batalla contra Villa en Celaya, una de las grandes batallas de la Revolución Mexicana. Podemos así casi corporizar el encuentro de estos dos personajes. Uno, entregado en aquellos años ya al postcubismo, ya salía del cubismo que había practicado hasta 1918, y Siqueiros, que traía muchas ideas nuevas en el arte, pero siempre en función de romper con el pasado. Siqueiros defendía la ruptura con ciertas formas del pasado inmediato. Pero al encontrarse ambos, elaboraron un escrito que al fin nada más firmó Siqueiros, que son los tres llamamientos de orientación a la nueva generación de artistas en América. Y en estos llamamientos se habla de romper en un punto importante, ligado a lo que expresé anteriormente, que se trata de romper con el simbolismo, el art déco, el art nouveau, es decir, con las formas decorativas de arte. Hacer un arte que sirva al pueblo, no se sabe todavía en qué orden, y a la vez recoger de las fuentes antiguas los grandes valores, y recoger estos grandes valores en grandes formatos artísticos. Estos asuntos llegaron a ser redactados por Siqueiros en los tres llamamientos que publicó en una revista que él editó durante un solo número, fueron elaborados en verdad por los dos. Tal fue la amistad estrecha que establecieron, que al ser invitado por Pani a regresar Rivera, decide emprender un viaje a Italia. Intuye que el Renacimiento ha de ser una voz que le servirá dentro de estos rescates del pasado discutidos por ambos, le servirá para su nueva etapa mexicana. Y este viaje lo hicieron juntos, tanto es así que de este periodo es el único retrato que hace Rivera de Siqueiros, que es un retrato a la sanguina, un dibujo a la sanguina, muy interesante, por cierto, porque si pensamos que en 1921 Siqueiros era un joven de 24 años de edad y Rivera, un hombre ya, un madurito de 34 años de edad, no lo representa Rivera como un adolescente o un joven, ya lo representa como un rostro recio, fuerte, de un hombre en plena madurez. Supongo que así lo vio, porque Rivera siempre fue muy penetrante en el retratismo.
A lo largo de su fructífera vida, Diego Rivera llegó a pintar aproximadamente 30.000 metros cuadrados de pintura mural y de vida.
Y decimos de vida para referirnos a la curiosa definición que el propio Diego hizo de la palabra arte.
El arte se hace para producir en el ser humano una emoción estética, fenómeno único que consiste en excitante, eficaz y completo, que pasando a través del sistema neurosimpático pone en movimiento sus glándulas adjuntas para que éstas den sus secreciones al organismo. Y esto es tan útil a la vida como los productos que de los alimentos extrae el sistema digestivo. En consecuencia, si no se hace arte, hay peligro de muerte.
Y acerca de la pintura mural, Diego afirmó:
la verdadera novedad de la pintura mural, en el sentido que la inicié en 1922 o 23 en la Secretaría de Educación Pública, con Siqueiros y Orozco en la Escuela Nacional Preparatoria, fue hacer del pueblo el héroe de la pintura mural, y consistió en representar al campesino pobre y al obrero industrial luchando por obtener la tierra.
Raquel Tibol, ¿cuándo nació la pintura mural mexicana?
La pintura mural mexicana nació en los tiempos prehispánicos y se ejerció sin solución de continuidad hasta el presente. Esta es la verdad real. Esto es una verdad, pero otra verdad es, si nos preguntamos cuándo nació el movimiento plástico mexicano contemporáneo en su capítulo de arte monumental público. Ese nació en 1921-22 con el primer mural todavía demasiado decorativo, ligado a cierto muralismo decimonónico. que existió profusamente en México, que es el de Montenegro, en el ex colegio de San Pedro y San Pablo, todavía Rivera, aunque hace un mural de contenido filosofante con elementos ocultistas en la creación, tratando de responder al filosofismo de José Vasconcelos, pero el verdadero nuevo muralismo comenzó en algunos tableros de la Secretaría, la Escuela Nacional Preparatoria, y lo iniciaron simultáneamente, diría yo, este nuevo muralismo: Orozco, Rivera, Fernando Leal, y en cierta forma menos, porque realmente es bastante decorativo, aunque es historicista, Jean Charlot. Es en cierta forma popular la Virgen de Guadalupe de Fermín Revueltas, pero era una etapa de contagio de unos a otros. De modo que el primer muralismo de carácter crítico revolucionario se produce ya en 1923. No es el de la creación, no son los primeros, muy primeritos tableros de Rivera en Secretaría de Educación, sino cuando Rivera comienza ya en el patio de trabajo, del trabajo y en el patio de las fiestas, a querer retratar la verdad del pueblo mexicano, a un pueblo mexicano real, de carne, hueso e historia concreta. Y es cuando representa al obrero minero saliendo de la mina y siendo esculcado por los explotadores de fascia, de somática extranjera, hueros, se puede suponer de dónde han llegado. No hay que olvidarse que las minas estaban explotadas entonces tanto por estadounidenses como por británicos e inclusive holandeses. En fin, era un complejo de capitalismos que ya se metían en los países latinoamericanos a hacer la explotación de su subsuelo. Rivera se sensibiliza prontamente, además hay que ver toda su radicalización a la luz de sus compromisos políticos.
Y en este sentido, ¿cuál es el legado artístico que Diego dejó al mundo, a nuestro país?
En el nivel artístico dejó la gran crónica de los sucesos y la condición del mexicano. Pintó a los mexicanos, sobre todo a los del sureste, que tanto le gustó a Rivera toda la zona del sureste mexicano y a la que volvía con muchísima frecuencia. Curiosamente no pintó de manera sistemática la evolución fabril del mexicano. Rivera, por su inserción ideológica, pensaba en las industrias avanzadas. Pintó al obrero minero, pintó a los tejedores, pintó muchos de los oficios del mexicano, pero no lo pintó de manera sistemática. La mejor presencia del obrero en la pintura riveriana está en dos de sus murales principalmente: en los del último piso de la Secretaría de Educación Pública, en el corrido de la Revolución, donde obrero, campesino y soldado se juntan en función de construir un nuevo México, no el nuevo México salido de la Revolución 10-17, sino el México justiciero, que supere la opresión de la clase burguesa para las clases populares, de modo que obrero, campesino y soldado se unen estrechamente, y da también mucha importancia, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, a la presencia del núcleo familiar dentro y a las mujeres dentro de estas nuevas actitudes de las clases populares mexicanas. El México nuevo no se ha de construir si la mujer no estará dentro del conglomerado constructor.
Diego Rivera nació el 8 de diciembre de 1886 a las 8 de la noche en la calle de Pocitos número 8 en la ciudad de Guanajuato. Era corpulento, de vientre abultado, usaba zapatos de cuero de cerdo, vestía overol, sacos de tela ordinaria y camisas de lana a cuadros. Tenía la figura de auténtico Buda, vivo, con esa gordura suntuosa de Buda y esos ojos saltones, detenidos por párpados hinchados y protuberantes como de batracio.
En alguna ocasión, al preguntársele cuál podría ser el lema de su vida, Diego contestó que adoptaría el de Carlos de Borgoña.
No tuve necesidad de la esperanza para emprender, ni del éxito para perseverar.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Secretaría de Educación Pública.